Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W. Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar.
Toda la información que necesitas saber para cerrar el día.
Entrevistas.
Pero nosotros le apostamos al voto libre.
Debate.
La precandidata de enfrente.
Análisis.
Los 10 mil millones de dólares.
Opinión. Uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.
Estamos en vivo.
Así las cosas.
Con Enrique Hernández Alcázar.
En W. 6 de la tarde ya con un minuto, son las 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana en este jueves 1 de febrero del año 2024. Ya estamos en el segundo mes del año y cuando menos esperemos ya vamos a estar en diciembre otra vez. Mañana es la tamaliza, ya preparó los tamales, acuérdese quién se sacó al niño en la rosca. Y yo lo recibo, la recibo con muchísimo gusto de compartir un montón de información muy interesante, crucial para sus tomas de decisiones también, en W Radio, totalmente en vivo. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
La de 8, la noticia del día.
¿Se acuerda de los 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa que fueron liberados hace 3 semanas? Y que tienen que ir a firmar cada tanto al penal. Bueno, pues resulta que hoy una jueza federal giró una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los 8 militares que estaban bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hace apenas unos días habían quedado en libertad provisional. Por separado, la defensa de los militares, encabezada por Alejandro Robledo Carretero, informó que 3 de los soldados ya fueron aprehendidos. De hecho, se entregaron voluntariamente y anticipó que los otros 5 lo harán hoy ante las autoridades. Tal como lo hicieron el año pasado cuando eran perseguidos por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es decir, aquí hablábamos hace unos días, cuando nos enteramos de esta revelación, de esta liberación, que no cayó bien nada en el gobierno y que además provocó un nuevo conflicto entre el presidente López Obrador y la ministra presidenta de la Suprema Corte, cuando por órdenes del presidente la secretaria de Gobernación le sacó la carta que le habían enviado para advertirle que esta decisión venía, como diciendo: ministra Norma Piña, usted que es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, por favor, dígale al juez en turno que no los libere, que haga lo que nosotros creemos y decimos. Bueno, evidentemente la ministra Norma Piña no tenía nivel en el tierro y lo que habían tenido que hacer era mandarle la carta a la Fiscalía General de la República, que no presentó bien los elementos para que el juez o la jueza dijera: son culpables y se quedan en la cárcel, no los liberamos, aunque fuera una libertad condicionada. Hoy la Fiscalía General de la República, como falló aquella, pues presentó nuevas órdenes de aprehensión en contra de estos 8 militares. Les van a imputar la comisión del delito de delincuencia organizada. Hace un rato me comuniqué vía mensaje con la defensa de los 8 militares y sostienen que es una chicanada del gobierno federal. No sabían en ese momento por qué delito se les estaba acusando, pero tenía que ser un delito distinto por el que ya habían logrado su liberación. Y pues sí, ahora sabemos que es delincuencia organizada. Alejandro Robledo, abogado de estos militares, dice que este mandamiento judicial fue cumplimentado en contra de 3 de los elementos que recién habían obtenido el beneficio de entrar en libertad en el proceso en el que se les acusaba de desaparición forzada. Los otros 5, dicen los propios abogados de los militares, que se van a entregar voluntariamente hoy ante las autoridades correspondientes. Estos 8 militares que recién enfrentaban su proceso penal en libertad y en contra de quienes ya se libró esta nueva orden judicial de captura son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Edubiges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz. Estos integrantes de la Sedena permanecieron detenidos desde junio del año pasado en el campo militar 1A en la Ciudad de México y ahora de nueva cuenta serán internados en la misma prisión y puestos a disposición de un juez, el juez de la causa, para que la audiencia inicial se realice mediante videoconferencia. Así va el tema de los militares involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Son las 6:06 en el Tiempo del Centro.
Síguenos en todas las redes. @ Así las cosas WPM. Actualizaciones, entrevistas y sorpresas para ti. @ Así las cosas WPM.
Y en la trama de lo que publicaron Tim Golden en ProPublica y Anabel Hernández en Deutsche Welle, hoy el presidente de la República siguió hablando del tema, le siguieron preguntando también, y acusó al periodista dos veces ganador del premio Pulitzer de ser un mercenario al servicio de la DEA. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, que además, bueno, cargadita mañanera, porque el lunes que entra va a estar con todo este país, con el paquetaxo de reformas del presidente. Además, hoy estaba enojado porque se le cayó la ley de la industria eléctrica, ya le reclamó a la corte, quieren juicio político contra el ministro, pero la Suprema Corte ya salió a decirles con palos y bolitas por qué cuando se ausenta un ministro, el ministro presidente tiene de la sala, de alguna de las salas, tiene un voto de calidad. Con bolitas y palitos, de verdad, con peras y manzanas. Bueno, en fin, Rocío Jardines, intensas han sido estas mañaneras.
Así es, Enrique, bastante molesto que ha estado, de hecho, toda la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el día de hoy nuevamente se fue con todo en este tema, donde se le ha acusado de recibir por parte del cártel de Sinaloa alrededor de entre 2 y 4 millones de dólares para la primer campaña presidencial en 2006, y hoy el presidente López Obrador, muy disgustado, pidió la disculpa del gobierno de Estados Unidos. Eso sí, pues no sin antes advertir que la Administración de Control de Drogas, la DEA, pues está necesitando de una reforma, de tener orden por parte del gobierno, y también pues dijo el gobierno debe de estar pendiente de lo que ocurre con México. Vamos a escuchar.
Yo lo que quiero es, sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. ¿Para qué vamos al formalismo? Sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México. Ellos saben. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Pero ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí?
Insistió Enrique que pues Tim Golden, pues sí, si bien es el periodista que tenía toda la información, aunque el día de ayer decía que no lo iba a denunciar y que él solamente pues era una pieza más en los ataques que van en su contra, hoy de plano lo acusó de mercenario. Escuchemos.
Y es periodista famoso de los premiados. A mí deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. ¿Pero cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Pero ya me estoy excediendo en contra de él, porque no es, como dije ayer, él es un peón. Un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así, en abstracto.
También continuó sus críticas llegando a la periodista Anabel Hernández, que dijo está más vinculada con las agencias extranjeras que nada, lo mismo que la periodista Carmen Aristegui, la organización de Claudio X González, que enfatizó pues reciben dinero del Departamento de Estado, y el jefe del Ejecutivo Federal consideró que este tipo de filtraciones solo buscan dañar la relación bilateral. Escuchemos.
¿Cómo vamos a estar hablando de migración y vamos a estar hablando, sí, de combate a la droga y del fentanilo? Sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA, y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes. ¿De parte de quién?
Y argumentó que este tipo de prácticas por medio de periodistas prestigiados se dan sobre todo desde hace 2 siglos en contra de países de América Latina a través de agencias que se dedican a la subversión, al espionaje y a la politiquería, así como al chantaje. Enrique, lo dicho esta mañana por el presidente López Obrador.
Gracias, Rocío, por el reporte, como siempre.
Un abrazo, muy buena tarde.
Bueno, pues ahí está el presidente López Obrador hablando de la DEA, de un periodista que dice que es mercenario de la DEA, hablando de cómo se va a sentar con el gobierno de Estados Unidos a hablar de migración y de tráfico de fentanilo, si la DEA está filtrando información en su contra que daña no solo a él, sino a la presidencia de México, al gobierno de México y a sus instituciones. Bueno, pues así está la cosa con este tema que se publicó en ProPublica y en Deutsche Welle, con diferentes talantes, pero casi con la misma información en lo esencial. Y bueno, con información que se validó desde estos mismos puntos que hoy reclaman, cuando se desarrolló el juicio, por ejemplo, contra Genaro García Luna. Eran fuentes similares, etcétera, etcétera. No había recibos, por supuesto, evidencia física de que hubiera recibido estos sobornos, pero se le declaró culpable por los 5 cargos que tenía en su contra Genaro García Luna. Veremos cómo se desarrolla este asunto, si es que se abre, porque la investigación para Estados Unidos está cerrada, no llegó a proceso judicial, al no considerar que hubiera pruebas suficientes. ¿Alguien se quedó el dinero de los narcos en el camino? ¿Alguien charoleó, digamos, como se dice vulgarmente, a nombre de López Obrador para obtener más dinero para la campaña o simplemente para beneficio de algunos? No lo sabemos. En la línea telefónica se encuentra Mike Vigil, es exagente de la DEA, justamente, de la Agencia Antidrogas Norteamericana. ¿Cómo estás, Mike?
Muy bien, gracias.
¿Qué te parece todo esto que dijo el presidente hoy en la mañana?
Mira, todo lo que ha sucedido en esta semana se me hace muy curioso, simplemente porque ProPublica y otros periódicos publicaron cosas que no tenían sentido. No hubo una acusación formal contra el mandatario, nunca se vinculó con el narcotráfico, y las notas que publicaron no son útiles para nada, simplemente para dañar las relaciones bilaterales con México.
Oye, pero y sí, en yo una dije, parte del juicio de García Luna el Grande sí habla del 2006 y de López Obrador.
Bueno, yo creo que lo que yo vi en el juicio de Genaro García Luna, también de...
Uy, ¿se acordó?
Hubo un... Ajá. No me acuerdo que si el Grande mencionó a López Obrador, pero de todas maneras no hay ninguna prueba contra de él. Entonces hay que hacer eso muy claro. Pero ahora que se publicaron estas notas, entonces yo dije, López Obrador va a reaccionar con... están tratando de influir a esta situación de la campaña política. Y entonces él dice que quiere disculpas del gobierno. Joe Biden no tuvo nada que ver con esto, número uno. Y la DEA ni ninguna agencia de los Estados Unidos les dice a la prensa qué van a cubrir, qué van a publicar. Entonces, si quiere disculpas, hay que pedírselas a ProPublica y a las otras personas que publicaron esto.
La DEA Mike Vigil, estoy platicando con Mike Vigil, que es ex agente de la DEA. La DEA, en tu experiencia, ¿tiene periodistas a modo para filtrarles información que le conviene a la DEA?
No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no trabajamos así en esa manera. Y aparte nosotros no hacemos ese tipo de cosas si no hay pruebas, si no hay una acusación formal. Nosotros, ¿para qué vamos a filtrar ese tipo de información para dañar las relaciones con México? Especialmente ahora que nosotros estamos en una crisis sobre el uso de fentanilo, donde están muriendo 70,000 personas de sobredosis de fentanilo. También México es el país que más tiene comercio con los Estados Unidos. Reemplazaron a China. Entonces, ¿qué motivo tuviera la DEA para hacer algo así y dañar lo que nosotros estamos haciendo con México? Porque si nosotros sabemos perfectamente bien, si no hay buenas relaciones, entonces eso se va a traducir a más drogas entrando a los Estados Unidos y más violencia en México. Entonces,
¿no será Mike, que la DEA leyó como algo incómodo esta posición que tuvo López Obrador frente a su permanencia en México, sus acciones, esta amenaza de sacarlos del país si no perdonaban o exoneraban al general Cienfuegos? ¿No se tensó la relación con la DEA y el gobierno de México?
No, yo creo que la DEA ha estado tratando de mejorar la situación, las relaciones con México, porque nosotros no utilizamos esas tácticas para atacar a un país. Yo personalmente, yo no estoy de acuerdo con la política de López Obrador de abrazos y no balazos, y yo siempre lo he dicho muy públicamente, pero yo no me pongo a hablar con la prensa para que ataquen al mandatario, al gobierno. Yo lo hago de frente. Entonces, esto es una situación muy grave, y la cosa que estas notas pegaron a muy mal momento. Y aparte, López Obrador nada más tiene más o menos como un año en la presidencia, pero también yo creo que Claudia Sheinbaum va a seguir la misma política. Entonces, con lo que sucedió esta semana, ella también no creo que va a querer colaborar mucho con los Estados Unidos en el ambiente del combate del crimen organizado, de migración, de muchas cosas.
Vaya. Eso, por lo que tú sabes, ¿es la percepción que tiene hoy la DEA de lo que va a pasar en México con esta campaña electoral?
Sí, yo creo que sí, porque Claudia Sheinbaum ha dicho yo creo que ayer o esta mañana, que va a seguir la misma política, y estaba muy molesta con lo que sucedió con la ProPublica. Y entonces, si ella también está molesta, entonces, ¿qué es lo que esperamos?
Bueno. Mike, te agradezco mucho estos minutos.
Siempre a la orden. Gracias.
Un abrazo, gracias, Mike Vigil.
Igual.
Ex agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Y sí, todo se reduce también, mucho o poco, al timing, a la proximidad de las elecciones en México. Faltan 5 meses, para, no, 4 meses para las elecciones ya. 4 meses mañana, es el 2 de junio. En fin, son las 6 de la tarde con 20 minutos. Escríbanos, arroba así las cosas WPM.
Conecta con Enrique. Arroba Enrique en vivo.
En todas las redes sociales.
Opina, denuncia, sugiere. Arroba Enrique en vivo.
Oiga, ayer en este espacio, en los expedientes de Arturo Ángel, nos contó sobre esta historia donde la propia Fiscalía de la Ciudad de México acepta que como prueba para encarcelar a Rosales Robles por tentativa de fuga o ser posible escapista de la justicia, se presentó una prueba falsa, una licencia de conducir emitida por el gobierno de la Ciudad de México, que era falsa. Y entonces se presentan ante el juez Delgadillo, sobrino de Padilla y de Bejarano, dos licencias de Rosario Robles con dos direcciones distintas. Y entonces el juez dice, ah, tiene dos direcciones, se puede dar a la fuga. Se aceptó desde la fiscalía que la licencia era falsa, es lo que nos explicaba ayer Arturo, que la licencia tiene una foto tomada de internet, tiene una firma que no corresponde a la firma de Rosario Robles. Pero la CEMOVI hoy me manda una tarjeta aclaratoria que dice: respecto a algunas versiones periodísticas que señalan que un funcionario en esta administración emitió una presunta licencia de conducir de una exfuncionaria, la Secretaría de Movilidad, bueno, lo estoy leyendo textual, ¿eh?, la Secretaría de Movilidad, que esa información es absolutamente falsa, les faltó ahí el verbo. De acuerdo con las imágenes publicadas en dichas versiones, la licencia en cuestión tiene una fecha de emisión de 28 de marzo de 2018. En tanto, el actual gobierno de la Ciudad de México inició sus funciones el 5 de diciembre del mismo año. Y yo digo, la licencia es falsa. Le pudieron haber puesto fecha de 1923. Ese documento es falso. Arturo Ángel, periodista independiente y colaborador de este espacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto estar con ustedes nuevamente.
¿Qué opinas de esta tarjeta aclaratoria que nos ha mandado la CEMOVI?
Pues que curioso, ¿no? Porque de entrada parece ser que lo que no les parece grave el hecho de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues haya concluido, digo, a regañadientes y con empujones de la defensa, ¿no? Porque nada más se tardaron 4 años y medio, ¿no? Parece ser que lo grave para ellos no es que se haya concluido que sí hay una licencia de conducir de la CEMOVI, porque expedida en la CEMOVI, que no tramitó Rosario Robles, ¿no? Y que por lo tanto es una copia patito, pero salida de la CEMOVI. Sino parece que lo único que les interesa en esa tarjeta que acabas de leer, Enrique, decir es que no, que el gobierno actual entró en una fecha posterior a la que señala la fecha de esa licencia. O sea, de entrada, me parece que poco afortunado que lo que les de lo que se quieran desmarcar sea de una fecha y no del hecho que ya está, no dicho por Rosario Robles, sino concluido por la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, de que sí hay una licencia de conducir de CEMOVI que es una licencia falsa.
Y
no,
como es
ahora,
falsa, le pudieron haber puesto esa fecha para que dijeran no,
claro,
fue antes, ¿eh?
Porque de hecho esa fecha, Enrique, del 2018, es la fecha en que Rosario Robles tramitó su licencia real, o sea, la que ella sí hizo, ¿no? Uh-huh. La licencia real es de marzo del 2018. La copia patito que la CEMOVI, ya en la gestión de Claudia Sheinbaum, le entregó a la Fiscalía General de la República, porque el caso en contra de Rosario Robles es de 2019. Y cuando la Fiscalía estaba intentando reunir elementos para justificar el encarcelamiento de Rosario Robles, el caso se arma en 2019, y es cuando la CEMOVI o le da a la fiscalía o la fiscalía le pide a la CEMOVI, es lo que hay que aclarar, pero es en 2019 cuando esta licencia de la CEMOVI llega a la Fiscalía General de la República. Prueba. Por supuesto, como prueba, y por supuesto ningún dato en el plástico, pues es un dato creíble, porque no lo es
porque
la
es
foto.
Falsa.
No lo
y
es
ya
la
está
firma,
reconocido que
no
es
lo
falso,
es la dirección.
Ese exacto, documento por exacto, la Fiscalía de la Ciudad. A ver, porque dice, la tarjeta aclaratoria más bien es medio desaclaratoria, porque dice sí, que es falso que hayan emitido una licencia falsa, que la licencia en cuestión es la del 28 de marzo del 2018, que es la verdadera, pero no aclaran, y además que a mí me dijo gente de la CEMOVI por mensaje directo en redes,
sí,
que era un exfuncionario el que la había metido, sí, alguien que después ya dejó de trabajar ahí. Pero no aclara si existe o no una credencial falsa que haya emitido con plástico de la CEMOVI, la CEMOVI. Porque
sí, sí,
ese
sí,
cuate
o sea,
está indiciado, bueno, está citado a audiencia que era hoy, por cierto, y se pospuso, ¿no?
Sí, es para la fecha que dimos ayer, ¿no? Para el 24 de febrero a las 11 de la mañana. Exacto. De hecho, la audiencia era ayer, ¿no? Ayer exacto, se presenta la, por eso es que dijimos que ya los, ante sí, el juez sí, se presenta el cargo, ¿no? Sí. Eso ayer dijimos, se pospuso, va a ser el 24 de febrero. Me da la impresión, Enrique, lo que intenta decir la CEMOVI es que no es, que es falso que ellos, como refiriéndose al actual gobierno, ¿no? Pero lo insisto, en lugar de que en todo caso la CEMOVI nos dijera, oigan, pues yo tengo mis registros, ya chequé, y sí salieron dos credenciales de CEMOVI en tal fecha, lo que hacen es decir que en la imagen se ve una fecha, ¿no? Y si te fijas, es todo su argumento, que la imagen, que y de nueva cuenta, lo increíble es que ya sabemos que nada de lo que aparece en ese plástico tiene la menor
porque
credibilidad, ¿no? Porque es falsa. Lo único real es que sí salió de la CEMOVI, que el plástico sí es un plástico de la CEMOVI, que el folio sí es de la CEMOVI, porque tampoco es que la fiscalía dijera que se sacó la licencia de conducir de Santo Domingo, Enrique, ¿no? Sí, o sea, sí, no es que la fueron a imprimir al Office Depot, sí es un plástico oficial. O sea, el plástico es oficial.
Es material,
además, la CEMOVI,
legal, emitido por
exacto,
la CEMOVI de manera ilegal o falsa.
Ilícita, claro, fabricado, ¿no? Fabricado totalmente, ¿no? Eso es lo grave del asunto, porque también lo que dice la fiscalía, y yo pude hablar con fiscales en su momento del caso Enrique, del caso Rosario Robles, ellos dijeron, a ver, Rosario Robles dice que la credencial, y eso te estoy citando a funcionarios de la Fiscalía General de la República sí, que participaron en la audiencia, me dijeron, Rosario Robles dice que la credencial es falsa, pero lo que nosotros presentamos es el documento oficial que nos dio la CEMOVI, ¿no? Por
así
eso,
se dijo en la audiencia,
cuenta,
imagínate nada más.
Así se dijo en
la
audiencia.
Y
la
fiscalía,
¿no? Entonces,
hoy, ese es el dato, ¿eh? La fiscalía hoy claro, acepta que esa licencia emitida uh-huh, o enviada por la CEMOVI a la Fiscalía General de la República es falsa. Eso dice uh-huh, la Fiscalía
exacto,
de la Ciudad de México.
Pero es la que la misma CEMOVI le dio a la fiscalía en 2019. Y en 2019 uh-huh, ya era la actual administración.
Qué relajo. En fin, veremos qué pasa. Por lo pronto, esa nota aclaratoria o tarjeta aclaratoria de la CEMOVI pues nos sigue dejando la duda de cómo es que llegó esa licencia con material
claro,
de licencia oficial de la CEMOVI a la Fiscalía General de la República como prueba, que además sirvió para meter a la cárcel a Rosario Robles 3 años.
Claro, claro, que además la presentaron los fiscales federales ante el juez, y que pues eso tiene una connotación, Enrique. Por eso yo creo que es importante, más allá de que se vayan a ir en contra del funcionario, ¿no? Pues que diga el funcionario, quién le dio la instrucción,
¿no?
Claro, y que lo corrieron después, por cierto, lo corrieron en la actual administración, ¿eh? O sea, ya que se desató el escándalo, lo corrieron, ¿no? No lo habían corrido en el 2019, Enrique, ¿no? Entonces también
sí,
está ahí como que no son
el hilo de cosas.
Exacto, ¿no? Pero creo, esperemos un poco lo que platicamos ayer. Creo que este señor es el hilo más delgado. El hecho es grave porque es un documento oficial que la Fiscalía General de la República dice que le dio a la CEMOVI y que por eso lo presentaron ante el juez, y ahora la investigación oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México pues concluye que es una licencia fabricada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué dice este señor, cómo avanza la investigación, porque me parece claro, Enrique, que alguien ordenó que esto sucediera así, y esa parte todavía no la conocemos en esta historia.
Gracias, Arturo.
Un abrazo.
Igualmente, cuídense. Un abrazo. Arturo Ángeles, periodista independiente. Y está el lunes y miércoles aquí con sus expedientes.
El mundo gira. Y aquí lo explicamos.
So in this moment, we must be crystal clear.
Народные республики Донбасса обратились к России.
Mirada global.
Les plateformes et les réseaux sociaux jouent.
Con Ileana Rodríguez Santibáñez.
Tu libertad se debe a su trabajo.
¿Cómo estás, doctora?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, mi querido Enrique. Pues aquí, expectantes a todo lo que ocurre en la carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, para nombrar, por supuesto, a sus candidatos, tanto de demócrata como republicanos, y con estos componentes y tropiezos que ya comenzaron en el golpeteo político, tanto en las elecciones para México y lo que serán las elecciones reñidas en los Estados Unidos. Finalmente, dos economías que están altamente integradas y cuyas problemáticas económicas, políticas y sociales, por supuesto que también lo están.
Se publicó hoy una nueva encuesta nacional en donde Biden aventaja a Trump 50-44.
Sí, efectivamente, hay estas encuestas de diversas, por supuesto, casas de encuestadoras que así lo están haciendo, en tanto es un momento álgido en la relación con México, y uno de los temas que comienza a calentar la política de los Estados Unidos es el tema nuevamente migratorio, la crisis de fentanilo, por supuesto, y ese nuevo discurso de Biden que pareciera un poco contradecir lo que los demócratas siempre han sostenido del apoyo a los grupos migratorios, aun cuando en los hechos vemos cosas distintas, como lo vimos en el periodo de Obama, que traía una agenda pro-migrante, pero al final del día es de los gobiernos en que más devoluciones han habido a sus territorios por parte de Estados Unidos. Ahora Biden pues pretende y solicita una iniciativa que le permita contener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, un discurso que parecería más propio de un Donald Trump que de un Joe Biden. Y sin embargo, con ese discurso comienza también a levantar un poco las expectativas de dar un giro otra vez hacia los demócratas, sin olvidar que la carrera que mantienen, por supuesto, Donald Trump versus Nikki Haley, también está teniendo su componente a partir del factor migratorio, donde ella no ha caído en el juego de ensalzar la personalidad de Donald Trump, sino más bien a cuestionar y criticar lo que se hizo y lo que falta por hacer. Entonces, en ambos gobiernos estamos viendo un giro en la retórica, pero que cada vez se vuelve más agresiva por parte de unos y otros. Entonces, vamos a ver a Biden si con este nuevo discurso logra convencer a los indecisos para tratar de mantenerse en un segundo periodo presidencial.
Oye, Ileana, me llamó la atención mucho esta encuesta de la Universidad de Quinnipiac, en donde si la candidata fuera Nikki Haley, le ganaría a Biden por 5 puntos, mientras que Biden le gana a Trump por 6 puntos.
Sí, es interesante esto, no solo por temas de igualdad de género, sino que sería la posible primera presidenta de los Estados Unidos, no la primera candidata, ya lo sabemos bien, pero sí presenta, aun cuando es, por supuesto, un ala conservadora del Partido Republicano, una opción un poco más neutral que la que en este momento están teniendo los estadounidenses con tanto la postura del propio Trump como la postura del propio Biden, que en estos momentos es algo ambigua y que para ellos ha sido tibia en relación a la determinación, por ejemplo, de combatir con mayor ahínco el ingreso de fentanilo hacia su territorio y, por supuesto, también en contener el propio tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Algo muy importante que también puede ser un factor importante para los republicanos con la presencia de Nikki Haley es también los estados fronterizos. Particularmente llama la atención, por ejemplo, el partido en Texas con Greg Abbott a la cabeza, este estado tan conservador que ha sostenido una seria batalla en contra de los ingresos irregulares hacia los Estados Unidos, que con las competencias constitucionales que tiene el propio estado, como los otros estados que guardan ese dejo de estados que provenían de confederaciones, pero que finalmente guardan esta capacidad soberana de decidir en varios temas, Greg Abbott constantemente ha amenazado en formar prácticamente un bloque a favor del republicano que apoye sus iniciativas para frenar al flujo migratorio. Así es que Nikki Haley representa un aspecto neutral, pero también representa estos ánimos conservadores que el propio Greg Abbott ha mantenido. Así es que sí, también si ya sabe cuidar bien sus cartas, puede tener una ventaja frente a estos dos contendientes, frente a Trump y, por supuesto, una digna contendiente respecto a Biden. Vamos a ver en estos momentos qué ocurre. Recordemos que va a haber elecciones de primarias en Carolina del Sur por parte de los demócratas este 3 de febrero, y en el mismo estado de que proviene Nikki Haley viene el 24 de febrero en las primarias por parte de los republicanos. Vamos a ver cómo les van en esto, pero también, por ejemplo, vamos a ver en Nevada el 6 y 8 de febrero cómo van avanzando en el conteo de ganar electores para poder completar el número que se requiere para ser los candidatos rumbo a la presidencia de los Estados Unidos.
¿Qué te parece, aparte, en estos tiempos electorales que vivimos en México y en Estados Unidos, las publicaciones que ya por todos conocidas en ProPublica, en Deutsche Welle, y este reto que ha puesto el presidente al gobierno de Biden y a la DEA?
Bueno, sabemos que con anterioridad también han habido serias acusaciones respecto a otros de nuestros gobernantes, respecto a sus vínculos con el narcotráfico y el fondeo de sus propias campañas. Sin embargo, este artículo pues sale en tiempos rumbo a una guerra presidencial interesante en México, que por supuesto denota al personaje principal, que es Andrés Manuel, y a su delfín, que es la propia Claudia Sheinbaum. Pero también hay que decirlo, independientemente de que las fuentes que hacen el artículo, como las que acabas de mencionar, son fidedignas, también hay que tomar el timing de este asunto. ¿Por qué en este momento sale esta acusación? ¿Para quién abona este tipo de acusaciones que tendrían en todo caso que probarse? Llama la atención que el mandatario mexicano toma la máxima palestra, que es en las mañaneras, que es su auditorio principal, y por supuesto niega estos hechos y arremete en contra de las autoridades y las agencias de gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí tendría que ir más abajo para definir la responsabilidad del medio que lo está publicando, que finalmente corresponde a una entidad privada, para que finalmente presente las evidencias respecto a estas acusaciones, aun cuando haya sido la DEA la que da los datos. Pero finalmente a quien tendría que venir el primer reclamo es a esa empresa. Por otra parte, el rol de la Cancillería, que tendría que estar en todo caso si se afecta la figura del mandatario, más allá de si son ciertos o no los dichos en esta publicación de ProPublica, la Cancillería exigir vía la Embajada Mexicana una nota diplomática de aclarar este tipo de acusaciones. Pero mientras esto ocurre en México y genera un impacto mediático relevante de la oposición, pues también, por supuesto, se maneja este discurso de ProPublica y este artículo en los medios de los Estados Unidos, en tanto que Trump, por supuesto, toma esta retórica para acusar a México nuevamente y decir, ven, se lo dije, México es un estado cuya inseguridad nos puede afectar. Y recordemos que en el pasado este discurso es muy peligroso, porque si lo toma Trump o los republicanos como parte de sus mensajes o su retórica hacia sus votantes, por supuesto que no solamente daña la reputación de nuestro país, sino también puede tomar esta retórica, en caso de que él llegue, de citar al crimen organizado y estos grupos criminales, acuérdense que lo quería en el pasado, mencionarlos o calificarlos como grupos terroristas. Y cuando un Estado cita o nombra a estos grupos criminales como grupos terroristas, aquí hay un cambio importante en materia de seguridad nacional, y por supuesto ya no solamente participa en seguridad interior, sino por supuesto todo lo que tiene que ver con el ejército de los Estados Unidos para blindar su frontera y tratar de combatir al crimen organizado de una manera mucho más agresiva. Así es que el discurso, por donde se lo mire, no es pertinente. Nunca habrá un momento pertinente ni oportuno para este tipo de noticias, pero el clima en este momento hacia las elecciones de uno y otro estado, por supuesto que es importante, porque va a exacerbar el tipo de retórica de unos y otros, y por supuesto va a servir como un tema electoral.
Vaya, bueno, pues ahí está, se está poniendo candente el asunto, candente, y bueno, pues va a ser una lucha de fuerzas en todos los sentidos. Estamos justo a un mes de que empiece la campaña formal, y mañana a 4 meses del día de la elección.
Así es, y México nuevamente como piñata en medio de los contendientes rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Así es que iremos viendo cómo se eleva el tono, y vamos a ver cómo el gobierno mexicano capotea todos estas acusaciones y finalmente desacreditarlas o probar que no hay tales flujos de capital.
Ahora sí que mira, como dicen en mi rancho, cada quien va a jalar agua para su molino. Uno señalando al presidente López Obrador de vínculos con el narco, la oposición, y otros diciendo es una injerencia que atenta contra la soberanía del pueblo, la DEA, etcétera, 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 ¿no?
Pues sí, pero no está, porque si leemos el artículo completo de ProPublica, efectivamente ahí están las menciones de la DEA, de por qué no había hecho más activo este tipo de denuncias, justamente para no generar esta percepción de intromisión en la soberanía mexicana, ¿no? Entonces, el artículo de suyo pues tiene un valor al menos histórico para conocer cómo el crimen organizado ha querido penetrar o de alguna manera ha logrado hacerlo en estas elecciones. No sería el primer presidente acusado de ello, como ningún otro en América Latina. Pensemos el propio presidente de Colombia, que también está siendo acusado de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el Yacuzzo aprueba, efectivamente, pero en tanto eso ocurre, hay que defenderse.
Gracias, doctora, como siempre.
A ti y a tu auditorio.
Un abrazo.
Hasta pronto.
La doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey, cada jueves en este espacio con su mirada global. Son las 6 de la tarde con 48 minutos.
Ciudad Capital.
Hemos platicado en este espacio con Santiago Taboada, aspirante del Frente Opositor en la Ciudad de México, también con Salomón Chertorivsky, abanderado de Movimiento Ciudadano, y ahora saludo en la línea telefónica a Clara Brugada, es aspirante de Morena, PT y Verde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Aquí andamos. Muchos retos, estamos en las intercampañas, justo un mes de que empiece la campaña formal. ¿Qué estás preparando? ¿Cómo va?
Bueno, pues ahorita es esta etapa media rara de la intercampaña en la que estoy aprovechando para construir justamente las propuestas de campaña, de tener muy claro con el Consejo de Asesores, el Consejo Técnico, organizando la campaña y pues si se puede, pues debatiendo en los medios.
Oye, qué bueno que lo mencionas, porque aquí yo les propuse a Santiago Taboada, a Salomón Chertorivsky, que hiciéramos este debate, ya que el INE dijo que sí se puede debatir en la intercampaña, pues platicar los tres en una plática propositiva, en una plática tranquila, pero que la gente los vaya conociendo, etcétera, etcétera, y pues está esta mesa puesta para hacer ese debate en esta intercampaña. ¿Estás o no estás? ¿Te gustaría? ¿No? ¿Vienes? ¿No?
Sí, creo que es importante lo que se pueda por ley, adelante.
Sí, el INE ya dijo que sí se puede debatir en este periodo, ¿no? No sé el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
No sé si lo haya dicho, pero lo investigo rápidamente.
Sí. El INE sí lo dijo a nivel nacional. No sé si el Instituto Electoral de la Ciudad de México está en la misma ruta, pero bueno, de todos modos, pues ellos ya aceptaron. Si tú aceptas, nos ponemos de acuerdo en la fecha y esta es la mesa para debatir ideas, ¿no? Debatir ideas, intercambiar puntos de vista.
Sí. De eso se trata.
Bueno, pues ojalá que podamos cuadrar la fecha, Clara, y lo hacemos con todo gusto este debate en un tono respetuoso y de intercambio de ideas, sobre todo, esa es la intención. Oye, Clara Brugada, hay muchos problemas en la ciudad, muchos retos todavía que resolver. Uno de ellos, y porque lo estamos viviendo, porque se ha anunciado este asunto de la sequía, de la baja reserva de agua en el Cutzamala, del suministro por tandeo. El agua es un problema fundamental en la ciudad y tú lo viviste como alcaldesa de Iztapalapa. Es una zona que siempre ha tenido problemas de agua. ¿Qué te dice esto de la sequía, de la escasez de agua?
Bueno, varias cosas. Lo primero, que efectivamente es una sequía que no se había visto en mucho tiempo. Desde hace 80 años en esta ciudad no habíamos sufrido una sequía como ahorita lo estamos sufriendo. Llevamos 3 años seguidos en los que no tenemos suficiente agua de lluvia que nos permite pues llenar todas las instalaciones, como es el Cutzamala y otros espacios, para la dotación de agua en esta Ciudad de México. Entonces, la pregunta es por qué tenemos sequía o por qué ahorita no solo es en la ciudad. El 61% de los municipios del país pues están sufriendo esta sequía. Y pues tiene que ver cómo tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Exceso de frío, exceso de lluvias, exceso de calor y sequía también. Entonces eso es lo primero, es un tema que es muy, muy claro, que tiene que ver con el cambio climático y nos pone a todas y todos a revisar de qué manera se tiene que atender, pues no solo cómo resolver de inmediato el tema del agua, sino cómo fortalecer de manera sustentable y frente al cambio climático. Cualquier propuesta tiene que tener estas dos visiones. Una mirada emergente, que es la atención del agua, resolver, y la otra es una mirada de futuro, es decir, lo que hagamos ahorita que esté siendo parte de una solución a futuro. Y bueno, parte de todo este problema de escasez de agua en algunas zonas de la ciudad, pues también se debe a la manera como la corrupción pues ha influido en ello. Por ejemplo, el famoso cártel inmobiliario ha fomentado construcciones irregulares y generado una sobredemanda de agua en zonas donde había muy poca agua, en lugares en donde había una toma de agua para dos casas, tres casas, pues ahora tienen que ser para 40 o 100 casas. Y eso es pues otro tema que también tenemos que enfrentar y evitarlo, por supuesto. Creo yo que uno de los temas claves para resolver el tema del agua tiene que ser la coordinación metropolitana. Mira, ninguna alcaldía por sí mismo tiene ni las atribuciones ni las posibilidades por resolver el tema del agua. Si eso hubiera pasado, te aseguro que eso ya se hubiera resuelto en Iztapalapa desde hace mucho tiempo, ¿no? A nivel de la ciudad, ni siquiera a nivel de la ciudad, para resolver el tema del agua tenemos que tener una visión metropolitana. Tenemos que tener una visión y coordinación, por supuesto, entre el gobierno del Estado de México, el gobierno de la megalópolis, de Hidalgo, de Morelos, etcétera, y por supuesto con el gobierno federal. De tal manera que quiero compartirte pues muchas cosas que se han hecho en la ciudad con respecto al agua, y que hoy dicen es que no han hecho nada, y eso es mentira, ¿no? Es una vil manera de hacer campaña o intercampaña diciendo muchísimas mentiras, ¿no?
Oye, en ¿qué te primera, dicen?
En esta
sí.
ciudad, perdón.
No, dime.
Han invertido más de 17 mil millones de pesos en muchas obras para hacer llegar más agua, desde captación de agua de lluvia, mejoramiento de la calidad del agua. Se ha logrado hacer el más grande programa de captación de agua de lluvia, por ejemplo, no solo del país, sino de América. 37,000 casos, hogares que hoy reciben agua en los meses de lluvia. También se hicieron obras muy importantes, 11 puntos alrededor de la metrópoli, en donde el objetivo es obtener 6,000 o 6 millones más bien de litros de agua por segundo con estas 11 obras que se empezaron a hacer. Así que no es que no se haya hecho nada, no es que haya habido un abandono, hay un tema muy fuerte que es la sequía. Imagínate, se hace como todo mundo ha aplaudido el programa de cosecha de agua de lluvia y ahora resulta que no llueve, ¿no? Entonces, sí necesitamos además promover otro tipo de proyectos importantes, como son la el fortalecimiento del bosque de agua de la Ciudad de México, infiltrar agua al subsuelo. Tenemos abajo de nosotros, de esta gran ciudad, un gran lugar en donde hemos sacado de manera exhaustiva agua y hay que llenar, hay que recargar nuestros mantos acuíferos. Y no solo es que entre agua así, sino hay que regenerar esa agua. Y así hay que empezar, hay que hacer una política de Estado con respecto al agua.
Oye.
Es decir, que necesitamos atender y ponernos muy bien de acuerdo sobre todo lo que se necesita hacer de aquí a un periodo importante de años para lograr que se recargue los mantos acuíferos, para buscar la manera de cómo resolver el tema del agua.
Pero sí, a largo plazo.
Aquí en la ciudad se ha hecho muchísimo, lo que ningún otro gobierno había hecho sobre el tema del agua, aquí se ha hecho. Tenemos una crisis de sequía, y bueno, yo creo que se está haciendo muchas cosas para que no, para enfrentar la crisis emergente. El gobierno de la ciudad es muy responsable y estará atendiendo de manera muy importante.
¿Qué te dicen los números de las encuestas? ¿Y crees que es una elección que va a ser solo entre dos? Aquí me dijo Salomón que no, que es entre tres y que va a ganar.
Bueno, pues yo respeto a todos los participantes y obviamente pues ahorita habemos tres y está muy claro, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las mediciones que se hacen cada semana, pues cómo están, vamos, bueno, no sé si esto lo tengo permitido decir, pero vamos muy bien, ¿sí? Vamos muy, muy bien en estas mediciones y de esa manera nosotros pensamos que vamos a seguir, ¿no? Eso no hay allí ningún problema, obviamente, pues ahorita no podemos estar haciendo campañas, pero el primero de marzo, pues vamos a lograr hacer un trabajo que nos ayude a seguir fortaleciendo cada vez más. Pero escuchamos a la gente, caminamos por todos los lugares, convivimos. Yo digo que la cuarta transformación tenemos oídos al corazón del pueblo. Y construir el segundo piso de la cuarta transformación es profundizar lo que se ha hecho. Por ejemplo, en movilidad se hicieron cosas muy, muy buenas, ¿no? Pues hay que continuarlas. Y lo mismo en seguridad pública, que es el tema número uno para la gente. Pues hay que seguir profundizando en estos temas. Pero mira, la ciudad, de verdad que ha generado un orgullo chilango. O sea, debemos sentirnos orgullosos que es la ciudad que tiene menos incidencia delictiva en muy pocos años, que es la ciudad que tiene el mejor proyecto de movilidad, de electromovilidad, desde el cablebús, los trolebuses, el metro, en fin, invirtiendo muchísimos recursos en lo que debe de ser, ¿no? La estructura o la columna vertebral de la movilidad en esta ciudad, que es el metro, y hay que continuar haciendo eso.
Oye, pues ojalá que vengas a la mesa y que todas estas ideas se puedan debatir para ver qué perspectiva, qué visión de la ciudad tiene cada uno de las personas que aspiran a esta jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo de entrada te agradezco y ojalá que vengas, ¿no?
Gracias, Enrique.
¿Vienes?
Ahí
¿vienes?
Estamos para servirle.
¿Nos ponemos de acuerdo y vienes?
Sí, acuérdate de revisar bien para que no caigamos en nada y ahí estoy.
Lo revisamos, se puede en intercampaña y también pues durante la campaña, ¿no?
Durante la campaña también. Muy
bueno,
bien.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Nos Clara vemos. Brugada es aspirante de Morena, PT y Verde a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Tendencias. La actualidad. En un clic.
En la redacción de W Radio está Alejandra Pérez Molina. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Hola, hola, Enrique. Pues vámonos con toda la información porque hay mucha.
¿Mucha? ¿Qué trae el portal de W?
Diputados de Morena presentarán una demanda de juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, por emitir su voto para desempatar la resolución sobre el amparo contra la reforma a la ley de industria eléctrica. Lo acusan de violentar la propia ley orgánica del Poder Judicial.
Oye, ¿y los diarios digitales en qué andan?
Excelsior nos trae información sobre el próximo proceso electoral y es que el INE ya eligió a quienes podrán integrar las mesas directivas como funcionarios de casilla en las elecciones y serán los ciudadanos cuya letra del primer apellido empiece con A y que hayan nacido en marzo o abril. El martes 6 de febrero se realizará el sorteo del 13% de la lista nominal que se convocará para ser funcionarios y recibirán la invitación. Y Debate nos informa que la periodista de Tijuana, Yolanda Caballero, denunció a la alcaldesa de esa ciudad, Montserrat Caballero, por agresiones y hace unos momentos sufrió un atentado contra su auto que se encontraba estacionado cuando dos sujetos le lanzaron bombas Molotov. Yolanda no se encontraba a bordo, por lo que salió ilesa, pero Enrique, recordemos que en el 2022, en esta ciudad fronteriza, fueron asesinados dos periodistas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, con solo 6 días de diferencia.
Vaya. Bueno, pues vamos a estar siguiendo la pista de ese caso, que es gravísimo, gravísimo. Afortunadamente no iba ella en la camioneta. ¿Qué se está volviendo viral en las redes?
En la plataforma X, Enrique, no dejan de hablar de Lewis Hamilton porque el 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1 fichará por la escudería Ferrari en 2025 tras 12 temporadas en Mercedes y con un contrato de varios años. Algunos dicen que con esta jugada Ferrari busca romper su sequía de títulos.
Bueno, además se dispararon sus acciones casi 9.2%, una cosa así, ¿no?
Sí, desde que estaban especulando este cambio empezaron a subir sus acciones.
Bueno, ¿qué más? ¿Con qué rematas?
Pues por fin se acabó enero, Enrique, y los usuarios de Facebook no dejaron pasar esta ocasión y pues le están dando la bienvenida a febrero como si se tratara de un año nuevo y es que colocaron la frase febrero sorpréndeme en el trending topic. ¿Cómo la ves?
Espérate tantito, si ya en 4 meses son las elecciones, seguramente vamos a tener muchas sorpresas en febrero, marzo, abril, mayo y el primer domingo de junio, a ver qué pasa. Gracias, Ale.
Gracias, Enrique. Nos vemos.
Hasta mañana. Alejandra Pérez Molina, desde la redacción de W Radio. Oiga, ¿podríamos hacer una película ahorita que se llame Sé lo que hicieron el sexenio pasado y el pasado y el pasado y el pasado? Pero ya ve cómo es ese güey. No me refiero a ningún político. Me refiero a Alex Marinical, que nos trae su colección privada de películas para el momento.
Hola, soy Alex Marín y Cal, comediante. Me pueden encontrar en las redes como ese güey. Y como lo único bueno que nos dan los políticos son las risas,
así las gozas.
Así las gozas.
Este verano estará lleno de intrigas y de hambre electoral. Este verano verás mucho más que solo verano. Porque desde ahora que sigue siendo invierno,
sobre todo en Palacio Nacional,
llega el experimento más arriesgado del mundo cinematográfico. Mashup Films. Los crossovers más esperados llegan hasta Así las gozas. De los creadores de Sé lo que hiciste el verano pasado, Sé lo que hiciste la campaña pasada. La historia de Andrés, un idealista tropical resentido con el sistema priista que le negó la entrada, busca venganza a toda costa y echará mano de lo desconocido y de oscuras fuerzas para lograr su objetivo.
Si quieres ser el priista más poderoso del país, tendrás que vender tu alma. Y debo advertirte que después de este pacto, jamás podrás volver a hablar como una persona normal.
A mí no me importa.
Un momento. Ya habías hecho este pacto, ¿verdad?
Andrés entregará su alma y su elocuencia. Y a cambio de $2,000,000, venderá su voluntad a Barbie. ¡Sí! Perdón.
tenemos a la Barbie.
A ver, Nico, bájate de ese suru. ¿Cómo va a querer tu patrón esta plata? ¿Se la pasamos a su cuenta? Ah, no, ¿verdad? Es de los nuestros. Nunca ha tenido cuenta en el banco, ¿verdad? Muy listo. Así no paga impuestos y todo en efectivo. No deja rastro.
Este mashup film es un cañonazo electoral. Sé lo que hiciste la campaña pasada con la Barbie. El crossover más esperado de la pantalla de plata o plomo. Sé lo que hiciste la campaña pasada con la Barbie.
Un güero de ojos claros, sanguinario.
Una producción de S-Way Films en exclusiva para...
Así las cosas.
Así las cosas. Son las 7:18 y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina a un querido amigo. Es activista por los derechos humanos, por la justicia transicional, pero además es un amante de la cultura, de la ópera, de la buena música, del buen cine, del teatro, hasta del cabaret, sobre todo el alemán. Jacobo Dayan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Oye, estás publicando este libro que es una joya, República de Weimar, porque así se pronuncia en alemán, Weimar, ¿no? Sí. De Weimar, Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Y nos cuentas de cómo el periodo entre guerras en Alemania acabó por destruir la democracia, pero en contraste surgió una pléyade cultural impresionante. Cabaret, música, teatro, pintura, literatura, pero en esta entreguerra, digamos, lo publicas hoy y podríamos estar hablando de varios países que podrían estar en este riesgo, ¿no?
Sí, mira, el libro es hijo de la pandemia, vamos, lo escribí en la pandemia y hay que recordar en esos meses del encierro que eran los primeros, el inicio de Trump, pues, empezaron a salir muchos libros sobre la crisis de las democracias. Todo el mundo empezó a escribir de eso. Y un buen día el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: cuidado, porque el mundo de hoy empieza a tener ecos de los 30 del siglo pasado europeo.
Que es la época
que, es esta
que
época.
Se narra en el libro.
Y entonces dije, claro, digo, yo ya era apasionado de esta época. Y dije, valdría la pena, ahora que estamos en el encierro, empezar a escribir un libro sobre cómo murió esa democracia, que es la emblemática. Cuando cualquier democracia entra en crisis, se voltea a ver a Weimar. ¿Por qué? Porque es una democracia en un país sumamente relevante como Alemania, que dura muy poco tiempo, que muere y da paso al nazismo, y también porque la generación de artistas, intelectuales, científicos, es impresionante. Son los años de Einstein y de Freud y de Bertolt Brecht y de Thomas Mann y, como bien, de Marlene Dietrich. Uf, y de las películas de Fritz Lang y de Nosferatu. Vamos, es muy impresionante. La calidad y cantidad artística y de pensadores y de científicos.
Una generación inolvidable.
En muy corto, son 14 años.
Sienta realmente la civilización alemana del siglo XX, le da sentido, le da rumbo, pero al mismo tiempo terminaba la Primera Guerra Mundial, estaban deshechos. Y empezaba el populismo nazi a coquetearle al mundo, ¿no?
Sí, y mira,
o a los alemanes primero, ¿no?
Sí, y cuando el secretario general decía que hay ecos, y cuando uno enlista la problemática de esta democracia que dura muy poco tiempo, estremece, porque uno empieza a enlistar, a recordar, y es inevitable mirarse en ese espejo. Crispación política, polarización social, violencia, particularmente violencia de género, parlamentos inoperantes, sociedades desesperadas que buscan mano dura.
Y rotas.
Grandes transformaciones sociales, liberaciones
por motivos políticos de pobreza, de violencia, etc.
Producto de la Primera Guerra, desmovilización de ejércitos, un aparato judicial inoperante.
Cacería de brujas.
También. Es inevitable pensar en los tiempos de hoy y cómo incluso la portada del libro trae una pintura de Georg Gross de 1926, donde ya coloca a un personaje con una suástica como uno de los grandes problemas de la sociedad. En 1926, el partido nazi tan solo tenía 3% de preferencia electoral. Entonces, es muy impresionante ver cómo esta generación de artistas e intelectuales fueron dando cuenta del deterioro democrático y alertando del ascenso del nazismo y del regreso de la guerra. Uh-huh. Es muy impresionante. Y lo que narro en el libro es pues los eventos sociales, políticos, económicos, pero evidentemente, de manera importante, cuál fue la mirada de esta generación de intelectuales, de artistas, cómo se plasmó en la ópera, en el cine, en la pintura, en la música y en las distintas manifestaciones sociales.
El cabaret alemán, que también es como nuestra carpa, digamos, ¿no?
Sí, porque a diferencia del cabaret francés, que era más refinado, el alemán era mucho más contestatario.
Muy combativo.
Muy combativo, mucho más sexoso.
Crítico.
Crítico, era más cercano a nuestra carpa, como bien dices.
Sí, sí, a Palillo, ¿no? Me imagino en su momento. Con todo y sus diferencias culturales, pero, a ver, lo que está planteando aquí este libro es una visión del futuro inmediato que ya estamos viendo cómo se está gestando. Es decir, estamos viendo la avanzada de la ultraderecha en España, en toda Alemania, Europa, en Francia, o sea, en el mundo.
Ya y aquí tienes a Milei y a Bukele, y estuvo Bolsonaro y Trump, sí, y bueno.
Y va a regresar Trump, por lo que parece, algunos dicen, otros dicen que no tanto, pero bueno.
Y erosiones democráticas como la mexicana también.
El asunto es en qué riesgo nos ves, pero también la otra pregunta es, ¿consideras que hay una legión de artistas, intelectuales, músicos, poetas, escritores, que va a contener este neonazismo o el neopopulismo, como le quieras decir?
Sí, yo creo que estamos ante, hay personajes como Milei o como Trump y muchos europeos, pues serían neofascistas abiertamente, sí. Pero tenemos un enorme número de gobiernos de abiertamente autócratas. A ver, este año es el año en que más gente vamos a ir a votar en la historia de la humanidad.
La mitad del planeta.
Vamos. Eso quisiera decir, o pensaríamos que quiere decir que hay muchas democracias y entonces que la democracia va bien, porque pues, va a ser la vez en que más seres humanos vamos a ir a votar algo. Pero más bien lo que está en juego es qué tipo de democracia va a prevalecer en las siguientes décadas del siglo XXI.
¿Qué tipo de decisiones se van a tomar este año? Este año es fundamental porque por primera vez creo que en 20 años, no va a pasar más, se juntan 80 elecciones.
Es una locura.
80 elecciones en 80 diferentes lugares.
Se vota la democracia más grande del planeta, que es India, la más potente. Europea. La más potente, que es la gringa, también hay en Rusia. Es decir, pero lo que está en juego es qué democracia viene. ¿Es una democracia constitucional liberal o es una
El Salvador? Ahorita que dijiste constitucional dije El Salvador, ¿no?
Viene la del Salvador, que pues, es de arranque es ilegal.
De arranque.
O vienen democracias, como ya se les llaman, iliberales, que a mí nunca me ha gustado el nombre, o regímenes híbridos, como ya colocaron a México como un régimen híbrido, o abiertamente autocrático.
Eso está muy chistoso, ¿no? ¿Por qué será híbrido? ¿Por qué es izquierdo-derechoso?
No, porque es entre democracia y autocracia. Pero también la otra.
Que es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. O como se decía en la época del PRI, que ponían la direccional a la izquierda, pero daban vuelta a la derecha.
Saludaban con la... ¿Cómo le decían? Ponían la B de la victoria con la izquierda y cobraban con la derecha, ¿no? O sí, se robaban la lana con la derecha. Bueno, el PRI fue, sigue siendo parte de la Internacional Socialista.
Sí.
Y cantaban en las convenciones el himno de la Internacional Socialista.
Sí, y bueno, y eso nos hace pensar o recordar esta época, esa época donde había esta gran polarización y una democracia que los partidos políticos no alcanzaban a consolidar porque estaban más preocupados por mantener el poder. No sé si nos suena conocido.
Privilegios y...
Que en defender instituciones.
Ahora, ¿esta generación existe de...
¿Hoy? O sea, que si hoy
Thomas
tenemos...
Thomas Manns, de...
A ver, en Alemania...
Dietrich, de...
No, de Bertolt Brecht. Lo que había en Alemania en esos años, por eso es muy impresionante, es el mainstream cultural y artístico. Tenía una participación muy activa en la vida y de gran calidad. Hoy creo que sí lo tenemos, pero en los márgenes. O sea, yo no veo el mainstream cultural.
O sea, esta parte que puede influenciar a las grandes masas en dirección de un combate político, una
o de alertar,
resistencia social.
De alertar sobre la crisis democrática, sobre el cambio climático. Vamos, a lo mejor sí hay en tema de violencia de género. Creo que eso sí ha penetrado.
Lo más contracultural que tenemos hoy día, ¿no?
Sí, pero eso sí ha penetrado. Pero lo demás, pensemos que si vemos de manera regular en las manifestaciones culturales y artísticas a las que accedemos, temas de cambio climático, de migraciones, de violencias, de crisis democrática, no la vemos. Y lo que vemos es más bien apología de la violencia. Hace unos minutos hablabas de los del corrido de tumbado.
Que, por cierto, en esa época también había corridos. O sea, ¿cómo se diría? Tumbaja en corrido.
Hay una ópera de Kurt Weill, con música de Weill y libreto de Brecht, que se llama La ópera Los Tres Centavos.
Ah, no, ese es una joya.
El personaje principal es un criminal. Y lo que hay es una apología de ese criminal que asesina gente, que roba, que casualmente tiene vínculos con la clase política. Casualmente los criminales tienen vínculos con sectores empresariales, grupos políticos, policías. Es el personaje en inglés es más famoso como Mac the Knife, en alemán Mackie Messer, que tiene una canción que es la apología de sus crímenes, como hoy sería cualquier narcocorrido.
Sí, es un poco parecido a lo que hacían, ellos lo hacían en alemán, en el teatro alemán, ¿no? En la ópera alemana. Y en Broadway le hacía Stephen Sondheim con Bernstein, por ejemplo, ¿no? Sí. En esa dupla, Sweeney Todd, por ejemplo, ¿no? Que es...
y si piensan en otras canciones, Alabama Song, que es muy famosa, le hizo famosa The Doors. Sí. También habla de una sociedad quebrada, que lo único que necesitan es alcohol, dinero, sexo, y lo demás no importa. Y lo hizo famoso The Doors, también es de una ópera de esa época.
Muy parecido a Peso Pluma. A ver, súbele.
Nicht gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, weg wie besser der, was nicht fragt und der nichts weiß.
Una joya,
Ute Lemper es quien canta esta.
Y que luego hizo Chicago en Estados Unidos.
Sí, 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 bueno, y tiene grabaciones de Chicago y de música de cabaret.
All
y
that
de...
jazz, y cabaret, cómo no.
Sí, sí.
Qué
sí,
maravilla,
sí.
Pero a ver, fíjate.
Pensando... No, y piensa en películas como Nosferatu, Metrópolis, El Gabinete del Doctor Caligari. Sí, sí.
O sea, El Despertar del Cine de Ciencia Ficción, por ejemplo.
Metrópolis,
¿no?
Sí. El Ángel Azul con Marlene Dietrich. Sí, sí. Pero cuando tú lo miras desde una óptica, no como película suelta,
sino como pieza en un contexto histórico.
En un contexto, exacto. Lo que tienes es, por ejemplo, en El Gabinete del Doctor Caligari, que es muy famosa, el primer cine del expresionismo alemán. Seres humanos que cometen crímenes contra su voluntad, manejados por una mente externa.
Como un Elon Musk que les insertó un chip.
Cosas
ya
de ese tipo.
Ya se lo insertó Elon Musk, ¿viste?
No, bueno, yo no sé qué vamos a ver en las próximas décadas.
Oye, pero este es un gran espejo.
Vale la pena mirarnos.
Y además, fíjate lo curioso del asunto. Marca una temporalidad del 1918... A 1933, más o menos, ¿no? Entre sí. Que termina la Primera Guerra...
Y sube Hitler.
Estamos hablando del 2018 mexicano.
Sí, sí, sí. Ahora, con
2033,
esto...
2033.
Porque mucho...
Decir, todo el sexenio que sigue y la mitad.
Muchos me han preguntado que si con esto estoy tratando de decir que lo que viene es lo mismo, ¿no? Evidentemente...
No, pero hay que echarle ojo.
O sea, creo que... O sea, no estoy diciendo que viene una Tercera Guerra Mundial ni que va a surgir el nazismo en ningún lado. Simplemente es un espejo en el que vale la pena voltearnos a ver. Como lo dijo el secretario general de la ONU, el mundo de hoy tiene ecos de ese mundo de hace 100 años.
Qué interesante. Y está maravilloso. Editorial Taurus. Jacobo Dayan, República de Weimar. La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Jacobo, gracias por la conversación.
No, mil gracias a ti, Enrique.
Un abrazo. Jacobo Dayan, Jacobo-Dayan, no, Dayan-Jacobo en la red ex Twitter.
Comunidad, conciencia, curiosidad. El lado C, con Clivia Torres.
Febrero es el mes del amor, pero también mes de la lucha contra el cáncer. Y es que ya en 2024 hablar del amor romántico da hasta flojerita. Así que hablemos de cómo ayudar, donar o poner nuestro granito de arena en la lucha contra esta enfermedad. Pero primero lo primero. El 4 de febrero quedó marcado como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y la intención es subrayar la importancia de la solidaridad a través de gestos significativos como la donación de cabello o el famoso banco de tapitas para pacientes oncológicos. ¿Y por qué? Lamentablemente, esta enfermedad no solo perjudica la salud de quienes la padecen, sino que tiene repercusiones psicológicas psicológicas, por los cambios en el estilo de vida o incluso los cambios del aspecto físico. Por eso, prácticas como estas podrían ser encauzadas hacia las personas que solicitan una peluca mientras lidian con el aislamiento social, la ansiedad o incluso depresión. Y es que el cáncer es uno de los padecimientos que más afectan a la población. En México, se diagnostican al año alrededor de 195.500 casos de cáncer en sus diferentes tipos. Y aunque más del 50% de los casos sobreviven, la salud mental pasa a tener un peso importante para su recuperación y hasta para la supervivencia. Pero bueno, ya con este contexto, ¿cómo, dónde y cuándo podría yo donar mi cabello? Instituciones como Banco de Tapitas, ubicada en Playa Pichilingue 31, Militar Marte, Iztacalco, Rizos de Amor y Alegría, en Avenida del Taller 518, en Jardín Balbuena, y Oncoayuda, en Zacatecas número 24, Roma Norte, ofrecen opciones para donar cabello y confeccionar pelucas oncológicas 100% hechas con cabello natural. Pero a ver, estas son las más conocidas. Incluso hay algunas heladerías de Frodi que aceptan donaciones. Pero bueno, eso es en algunas sucursales nada más. Para donar, lo único que necesitas es una longitud mínima que oscila entre 25 y 30 centímetros, un buen estado de limpieza y sequedad del cabello, ausencia de tintes y un corte parejo, porque las capas podrían dificultar el proceso de recolección. Así que ya lo sabes, que la forma de celebrar el amor en este febrero 2024 sea también ayudando a otros. Si quieres más información sobre esta u otras formas de apoyar a pacientes oncológicos, puedes escribirme en Twitter e Instagram como @nosoysilvia.
Son las 7:40 en el tiempo del centro. Oiga, hemos estado hablando todos estos días del tandeo en la Ciudad de México, del tema de la escasez del agua, de la sequía. Y mire, hace rato hablábamos con Clara Brugada, que se echó toda una explicación ahí de lo que sí se está haciendo y ta, ta, ta. Luego no le gustó mucho que le dijera que debatiéramos las ideas aquí con Salomón y con Santiago, los otros aspirantes. A Clara no vi que le gustara mucho. Dijo que sí, pero yo creo que fue uno. En fin, ¿es prioridad de los gobiernos atender este tema del agua? Frente no solo a la sequía, que es producto del cambio climático, sino a la cultura del agua, a lo barata que sale el agua en este país, por eso nos da igual si tenemos agua, no, es bien barata, pues tú ábrele la llave, lo que sea, no hay fugas, sí hay fugas, pero pues le ponemos ahí mastique y ya con eso sale. ¿Y el Cutzamala a qué nivel está hoy? Dice el UEGE, Tamargo nos dijo la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo, que estaba el 30% de capacidad. El coordinador general del Servicio de Aguas de la Ciudad de México la semana pasada aquí nos dijo que estaba al 50. Bueno, pues algo hay que hacer. Pero no sé si dejamos, abandonamos durante años este tema que no da tantos votos, que no es tan glamuroso porque va por debajo de la tierra. Todo el asunto de drenajes, de captación de agua, que debería de haber captaciones más inteligentes. Bueno, está en la línea telefónica Jesús Carrillo. Es director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte y de platicar del agua, aunque sean estas condiciones.
¿Es un tema prioritario para los políticos, para los partidos, para los gobiernos?
Mira, Enrique, a mí me parece que es un asunto prioritario cuando hay elecciones, pero que no es prioritario a la hora de asignar presupuestos, a la hora de diseñar leyes, a la hora de actualizar mecanismos de regulación y de gestión. Entonces, tenemos más organismos operadores de agua que municipios, Enrique, en el país. Hay 2,826 organismos operadores de agua. La Conagua este año va a tener 13% menos recursos que el año pasado. Pero si tú te vas al rubro de infraestructura para alcantarillado, saneamiento, drenaje, ese rubro tiene un 47% menos. Y así sucesivamente te podría estar dando cifras, pero me parece que es muy importante dejar claro que las concesiones que teníamos hace 30 años, que se están venciendo, pues ya no dan para los tiempos de hoy. Se desperdicia mucha agua, desafortunadamente, en el sector agropecuario. No tenemos una medición correcta del uso del agua. La infraestructura, ya lo mencionabas tú, pues ahí le ponemos un mastique, le ponemos chicles o le soldamos algo y seguimos. Pero tenemos infraestructura en algunos lugares como la Ciudad de México de 50 años, de 40 años, sin el mantenimiento adecuado, y entonces tenemos fugas, tenemos pérdidas técnicas, tenemos agua en malas condiciones, gastamos más que todos los países en agua embotellada, en fin, creo que de verdad no es una prioridad, pero debería serlo, porque así como la luz, pues el agua nada más nos llama la atención cuando nos falla. Entonces sí me parece que estamos en una situación crítica y se va a poner peor.
Oye, y la forma, la narrativa como se aborda de... Pues yo desde que tengo uso de razón, bueno, cuando éramos chicos, seguro te acuerdas, bueno, yo soy más chico que tú, pero, no es cierto, aquel comercial de ciérrale, Amanda, ciérrale, o sea, llevamos 30 años por lo menos, si no es que más, con campañas de cuidado del agua, pero a la par de eso no ha habido creación de infraestructura, de tecnologías nuevas, para no padecer.
Sí, totalmente, mira... No, nos hemos acostumbrado a querer responsabilizarnos como individuos de todo. Y eso está muy bien en una medida, ¿no? Hay que ser responsables, hay que cuidar el agua, hay que lavarnos los dientes con un vasito de agua. Pero en algún momento platicamos de lo que se gasta en este país de agua y cómo se distribuye. El 76% del uso consultivo del agua concesionada está en el sector agropecuario.
Sí.
Solamente el 15% está en el abastecimiento público, es decir, en lo que se gasta en parques y jardines, en los hogares.
O sea, la mayor parte del agua
en el campo y en el ganado.
En el campo, fundamentalmente, ¿no?
Exactamente. El 15% en el abastecimiento público y el 5% en la industria.
Sí, que porque la narrativa luego... desde la derecha es que el campo, no sé qué, no quieren pegarle a lo urbano. Y desde la izquierda le quieren pegar a lo industrial, que es todavía menor el porcentaje, pero total que no se resuelve.
Así es, y entonces estos anuncios políticos, electorales muchas veces, de ya no se van a dar concesiones a las industrias. Bueno, la mayoría de las industrias utilizan agua tratada, y de todos modos no consumen mucha agua. Y entonces, pero a las grandes concesiones, que además tienen un subsidio doble, uno por el agua y el otro por la electricidad que usan para sacar el agua, pues terminamos ahí con una pérdida de recursos que hay que dejar claro, Enrique, desde 2012 la Constitución dice que tenemos un derecho humano al agua. Entonces no nos cuesta las gotas de agua, sino nos cuesta la infraestructura. Y pues ni modo, esto cuesta y cada vez es más costoso, por el cambio climático, porque está contaminada en muchos lugares, etcétera, etcétera. Entonces sí necesitamos una revisión, sí necesitamos esa Ley General de Aguas que sigue pausada en el Congreso, ya están en falta desde hace más de 10 años.
Imagínate nada
más. Y eso tiene que actualizarse. Tiene que
10
actualizarse
años en pausa, eso es...
Tiene 10 años en falta el Congreso porque la ley Nacional de Aguas, Enrique, es de 1992. No. El planeta ya cambió, ya no es ese.
Es entonces, de hace 30 años, como decíamos, ¿no?
Problemas de ahora con esa tecnología.
No, bueno. Oye, y además, bueno, con un territorio nacional que está en el 60% en sequía.
Está 60% en sequía, y entonces, por un lado, pues nos estamos ahogando de sed, y en el otro lado, pues nos inundamos de agua. Oye, nos ahogamos literalmente en agua, ¿no?
¿Recordarás el caso de Cape Town en Sudáfrica, que le llegaba su hora cero, etcétera, etcétera? Es un ejemplo para vernos en ese espejo, pero ¿qué pasó después de lo del día cero,
Mira, la verdad es que cuando empiezan a ocurrir estas desgracias, no hay de otra, y entonces se tienen que empezar a usar los recursos de manera más eficiente. Y precisamente, pues hubo más inversión en infraestructura, siempre va a haber carencias, pero pues se ha avanzado, ¿no?
Bueno, pues estaremos hablando del tema, Jesús, porque es el tema, y ya lo decía incluso, te acordarás, Michelle Obama, ¿no? Viene la guerra del agua.
Viene la guerra del agua, y cada vez más en Naciones Unidas, en muchos cuerpos internacionales, se habla más de esto, y es que, Enrique, yo digo que en los programas electorales está muy bien hablar de la política social, pero sin agua, sin energía, pues ni la actividad ni la vida son posibles. No, entonces, estas políticas son previas incluso a cualquier programa de transferencias, a becas, etcétera. Si no hay agua, si no hay electricidad, simplemente no podemos funcionar como sociedad. Entonces, esto debería de ser una prioridad, pero real. no de anuncios de se van a cancelar o se van a dar permisos o se van a hacer presas, sino realmente entrar a las tripas de los asuntos, a la legislación, a los cuerpos operadores, etcétera.
Jesús, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo para ti, también un saludo para el auditorio, Enrique. Muchísimas
igualmente,
gracias.
Jesús Carrillo es director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Soy Enrique Hernández Alcázar. Muy buenas noches.
Así las cosas.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.